soy Marcela.
Y yo soy David Josué.
Y juntos somos Buen Beat, una pareja de creativos charlando de sus retos cotidianos.
¡Feliz año, muchachos!
¡Happy New Year to you! Ah, no, así no es. ¡Feliz 2019! Le pones aplausos.
Nos
ahí.
Despertamos tarde este 2019.
Ya está bien entrado, totote, ya no sé qué fecha va a ser de enero. Pero pues es que estábamos de vacaciones, nos dimos un descanso y pues es la primera vez que lo saludamos en este año, así que pues sí, sí aplica, feliz año nuevo.
Sí aplica, feliz año. ¿Tú cuando ves a alguien en la calle así que no habías visto desde el año pasado, sí le dices todavía feliz año?
Mira, mi regla es hasta el 15 de enero, no hay regla, pero sí, como los primeros días todavía, si ves gente que no habías visto, pues todavía dices, ¿no? Feliz año, y todavía enero se vale, yo creo. Oigan, chicos, y habíamos grabado un episodio sobre, si checaron nuestro Instagram por allá de mediados de diciembre, de preguntas y respuestas, que la verdad estuvo muy padre, pero tuvimos algunas fallas técnicas.
Estuvo padre, pero fue un performance, solo para Marcela y para mí. Nadie más lo escuchará nunca.
Pero nos debatíamos mucho hace rato David y yo de que qué onda, hacemos un tema o contestamos las preguntas, porque hay un par de ellas que tenían mucha relación con las temporadas decembrinas.
Así es.
Entonces, pero sí, no queremos empezar el año bien, sin ninguna deuda, queremos contestar las preguntas que nos hicieron la última vez que lanzamos la convocatoria de preguntas. Entonces decidimos que sí, va a ser un episodio de preguntas y respuestas. Va de nuez. Aquí no pasó nada.
Nadie supo, nadie vio. Ahora sí ya nos aseguramos de que se está grabando. En efecto, se está grabando.
Y sí, hay un par de preguntitas ahí que tienen que ver con la Navidad, pero creo que podemos aportar algo. Entonces, pues una disculpa. Sí, la pregunta pues
está algo atrasada. Podemos hacer de cuenta como si nos dijeran vacaciones de Spring Break, ¿no? De Semana Santa.
No, es que no hay tanta ajetreo y tanta actividad como la Navidad. En diciembre. Pero bueno, ahorita al final hablaremos de ese tema. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué cambios trajo para su relación y para su tiempo como creativos el ser papás? Y creo que está muy relacionada, voy a juntar dos en una. Creo que esta pregunta es de Sandra, muchas gracias Sandra, y Héctor nos hace la pregunta de que si tenemos reglas para decidir cuándo dejar de trabajar y dedicarle tiempo a la familia. Ajá. Creo que tiene mucho que ver porque, de hecho, la respuesta a la pregunta de Sandra es que los cambios que trajo para nuestro tiempo como creativos es, pues eso, o sea, que tenemos que administrar el tiempo de una forma más inteligente para poder estar, para poder dedicarle el tiempo a la familia, ¿no?
Ajá. O a lo mejor es al revés, ¿no? ¿Cuándo dejar de dedicarle tiempo a la familia y ponerte a trabajar?
En nuestro caso, que somos bastante relajados. Bueno, Sandra dice que sí, ¿qué cambio trajo para nuestra relación y para nuestro tiempo como creativos el ser papás?
Yo creo que nos cambió todo, ¿no? Hasta nuestro tiempo individual, ¿no? Como creativos. Uh-huh. Nuestro tiempo como pareja. Uh-huh. Nuestra manera de trabajar. Siento que es... Va a sonar así medio rudo, ¿verdad? Pero es como cuando hay una crisis, te adaptas. Uh-huh. Y tiendes a ser más eficiente. Uh-huh. Entonces, cuando tuvimos a Emma, que fue nuestra primera hija, y lo que hicimos fue ser más eficientes, ¿no? Uh-huh. Tú sí cambiaste desde antes de que naciera Emma, cambiaste pues de empleo, ¿no? Uh-huh. Tuviste un jefe muy malo, ¿no? En tu último empleo, muy negrero.
Era David mi jefe, acuérdense que les he platicado.
Y luego ya te despidió sin goce de sueldo ni vacaciones pagadas.
Ni finiquito ni nada me dio.
Porque ya no podías entrar por la puerta de la oficinita que teníamos. Pero en mi caso fue querer ser más eficiente para poder estar en casa con mi bebita. Uh-huh. Entonces, creo que ahí fue cuando empecé a volverme más consciente de cobrar en base a horas, en lugar de en base a... Ya estoy feliz con todas las fotos que saqué.
Sí.
Eso fue a lo mejor un buen cambio. Y sobre todo, porque suena muy... muy, muy fijado, ¿no? De que, voy a cobrar por horas ahora. Uh-huh. Sino que decir, ok, voy a cobrar, más que nada voy a dar lo mismo, pero me voy a asegurar de que eso que yo entregaba lo pueda lograr en 2 horas. Uh-huh. En lugar de estar disperso, platicando en exceso, como es mi costumbre, y hacer la misma cantidad de fotos que sirvan, que estén bonitas, que le gusten a mi cliente. A lo mejor antes la hacía en 6 horas y ahora la hago en 2 horas, pero porque estoy concentrado. Uh-huh. Ese fue el cambio más significativo para mí. Y el otro fue dejar de dormir.
Es un cambio importante como creativos.
Aprender a seguir siendo creativo a pesar de que no hay tiempo suficiente para dormir.
Pero sí, digo, incluso también el sueño tiene que ver con eso, ¿no? Antes dormíamos a nuestras anchas y...
Muy dormilones éramos, Marcela.
Pero, pero pues también con el poco tiempo que nos queda para lo que quieras, o sea, porque queda poco... Vienen los hijos y la verdad es que sí hay un cambio importante en cuanto a la administración del tiempo. Pues quieres, puedes hacer menos cosas, entonces quieres hacerlas en el menor tiempo posible. Entonces sí viene como una necesidad de administrarte mejor, de ser más consciente del uso de tu tiempo, de no dispersarte tanto y eso es pues cuando se logra es bien divertido. Vamos a ser honestos, no siempre se logra. O sea, hay días en los que de plano hubo mucha dispersión y de plano... O sea, hablo por en nuestro caso que somos freelancers, ¿no? O sea, como si tienes un trabajo de oficina en donde tienes que cumplir un horario, pues es un trabajo pues casi siempre donde tus hijos no están. O sea, aquí, por ejemplo, a veces trabajamos en casa y los hijos andan rondando. Pero entonces si estás en un trabajo de oficina, a lo mejor pues puedes concentrarte un poco más y tienes que reportar ciertas metas, ciertos resultados. Y aquí somos nuestros propios jefes y entonces a veces nos podemos relajar un poco de que tenemos estas metas, pero pues no, resulta que no pudimos. Bueno, pues las haremos mañana. O sea, no pasa nada, ¿no? Más que pues, nosotros estamos en nuestra propia chamba. Pero tiene mucho que ver también, yo creo, con la disciplina, con la autodisciplina de que, bueno, vamos a sacar esto ya porque no puede esperar a mañana. O sea, no porque tengamos un jefe que nos vaya... a correr de nuestra chamba, quiere decir que podemos tirar la flojera a gusto, ¿no?
Y que en mi caso yo sí tengo muchos jefes. Cada cliente que tengo funciona como un jefe. En tu caso no tanto, porque tú haces tu producto y luego lo vendes. Entonces ya está hecho para cuando llega el cliente. Y en mi caso no, mi cliente me contrata y el servicio se lo doy específicamente a ese cliente y le entrego a ese cliente y pues me están pidiendo cosas.
Sí, y dice, bueno, eso es en cuanto al tiempo, pero dice Sandra también que sí, ¿qué cambios trajo para nuestra relación el ser papás? Y yo creo que sí tuvo algunos cambios importantes. Sí. El más evidente y el más obvio es que, pues no, David y yo somos súper vagos, o sea, muy, muy vagos, y vagos así para ir al cine y a cenar y eso, o también para irnos de road trip a donde sea. Y ahora el primer cambio fue ese, o sea, que ya no tuvimos tanto tiempo a solas, tanto tiempo como para él y yo solos y hacer lo que nos daba la gana. Ahora había otra persona a la que teníamos que considerar. Sí. Si queríamos irnos de party, pues la niña no se puede desvelar o no queremos sacarla cuando hace frío o cosas así por el estilo. O sea, yo creo que eso fue como el cambio como más evidente, ¿no? Sí. Más superficial, digamos. Y eso, pues, de alguna manera también...
Que como quiera me acordé que la fuimos a llevar a ver a un concierto de salsa y tenía como 4 meses o 6 meses.
No, al concierto de... No, de Bossa Nova.
Bossa Nova, ¿dónde está?
Y salsa no me gusta, de José. No, de esta... ¿Cómo se llama? Esta brasileña. Bebel Gilberto. Ajá. Sí, la
llevó. Y además tenía meses.
Sí, pero fue un concierto de día. Bueno, empezó de día, ¿no? Empezó temprano y la acabó de noche, sí, es cierto. No, y luego la llevamos al cine una vez.
Ah, sí.
Así los que no tengan hijos, de verdad, no opinen. Se los aconsejo, a nosotros nos pasó. Porque más pronto cayó un hablador que un cojo. Nosotros íbamos al cine, éramos súper cineros. Y cuando había un niño llorando, yo decía, qué bárbara la gente, ¿qué le pasa? O sea, los niños, el cine no es un lugar para traer a los niños, ni al caso, qué inconsciencia, y así. Ah, pues corté a Marcela llevando a su hija, tenía como 2 meses, ¿no?
Dos, tres meses.
Fuimos de noche, yo le daba pecho, entonces dijimos, bueno, vamos a entrar. Y le damos pecho. Si no se duerme, pues nos vamos. O sea, si llora y todo, pues nos vamos. Pero ya no hicimos nuestro intento. Y sí, o sea, sí nos dejó ver la peli, ya me gustó.
Una película de balazos.
Pero, luego nos traumamos, no me acuerdo qué película era, pero sí nos traumamos porque pues éramos como buenos padres primerizos que se respetan, éramos aprensivos. Entonces, me acuerdo que David, oye, pero es que hay mucho ruido, no sé si le va a hacer daño, porque además jetona, ¿no? Así como ni cuenta se dio que bajó al cine. Y y era de balazos, ¿qué película era?
No me acuerdo.
Era mucho ruido, mucho balazo, mucha acción. Y David preocupado así de que, oye, pero a lo mejor le hace daño, es mucho ruido y muy intenso, no, nunca había estado expuesta a algo así, ¿no? Pero pero sí, pues nosotros queríamos seguir nuestro tren de vida lo más normal posible. Pero sí, ese es un cambio importante.
¿No? Sí, no pudimos ir al cine en muchísimo tiempo. Muchísimo,
pues seguimos.
Sí, voy a llorar.
Vamos para películas de Disney y así. Ajá. Qué triste, bueno. Ok.
Ya le cortamos. ¿No?
Pregunta.
Ya no estoy de humor.
Dice Sandra, ¿cómo hacen sus planes a largo plazo y qué paso siguen para conseguir estar donde buscan estar?
Ah, me acuerdo que habíamos contestado algo bien padre. No me acuerdo. ¿Qué hacemos para largo plazo? Como que no tenemos así un plan a largo plazo, ¿no?
Yo creo que somos más, David y yo, hay un episodio, ¿no?, que tenemos sobre las metas. Creo que ya lo hemos comentado en algún episodio, pero David y yo somos muy parecidos en esto de que somos más de metas a corto plazo.
Ajá.
O así cuando mucho, a mediano, pero creo que somos más...
Como que a largo plazo es la libertad financiera, uh-huh. Pero no hemos hecho, no lo hemos tomado como muy en serio.
¿Cómo que no muy en serio?
O sea, porque si realmente quisiéramos tener libertad financiera, tendríamos que decir, ok, ¿qué es libertad? O sea, con pesos y centavos, ¿cuánto es tener libertad financiera? Y después desglosar los pasos a seguir para en determinado tiempo llegar a tal meta, ¿no? Entonces, uh-huh. Por eso pienso que no lo hemos tomado muy en serio.
Es que creo que somos más, en general no le ponemos tanta atención al futuro, uh-huh. Hablando, o sea, a largo plazo para nosotros es como, no sé, un año o más tiempo, ¿no? Uh-huh. O sea, como que estamos más pendientes de lo que vamos a hacer en el día o algunas, claro que nos ponemos metas, pero como más de lo que va a pasar en las próximas semanas o en los próximos meses, o sea, no pensamos tan a largo plazo, creo yo. Creo que los dos nos parecemos en eso. ¿No?
O sea, nuestras metas del 2019 es que tú te subas a un crucero y que yo trabaje lo suficiente para pagar ese crucero.
Es que yo le tengo miedo a los cruceros, muchachos, por eso lo menciono.
Y yo no tengo dinero para pagar.
Algún día. Ajá, luego me dice porque fuimos a fuimos Año Nuevo a pasar con la familia de David y mi cuñada también. Este año te subimos a un crucero, Marcela. Y yo, ajá, ¿quién lo va a pagar? Yo, sí me subo, como quiera, no va a haber lana. No, un día los vamos a subir, un día, y les voy a tomar una foto y se la voy a mandar. No, yo creo que las metas que nos ponemos son como más a corto plazo, y los pasos que seguimos son, pues, depende mucho de la meta, ¿no? O sea, uh-huh. Bueno, antes de seguir, quería agregar al hecho de que no nos ponemos una meta concreta, digamos. Creo que para nosotros las metas son como algo muy concreto y muy fijo, que corre el riesgo como de ser inflexible. Uh-huh. No quiero decir que las metas estén mal, si nos ponemos metas y si luchamos por ellas en el corto plazo, pero más a largo plazo creo que somos más de buscar como hacia dónde queremos dirigirnos. Uh-huh. Por ejemplo, esto que acabas de decir de libertad financiera no es una meta tal cual, porque las metas tienen que ser medibles,
pesos y centavos, ¿a qué
es? Exacto, por eso no es una meta, sino que más bien cuando es algo como más flexible, digamos, mm-hmm. Se me hace que es más, no le podemos decir que se llame meta, sino que es más hacia dónde, como dirección, como mm-hmm. quiero dirigirme hacia allá, o sea, por ejemplo, agarro mi carro y quiero dirigirme hacia el sur, o quiero dirigirme hacia el norte, o quiero mm-hmm. dirigirme hacia el oeste, o no sé. O sea, como que es hacia donde soñamos llegar, pero no es algo rígido que no pueda modificarse con el paso del tiempo o cuando cambian las circunstancias. Por ejemplo, venirnos a Ensenada era un sueño que teníamos desde que llegamos a Baja California. Ajá. O sea, que llegamos a Tecate y bueno, era un sueño de David mío, ¿no? David soñaba con vivir en Ensenada. Y pero no era algo que nos lo pusimos así como, a ver, tal año, en tal momento, o sea, como que no fue algo tan rígido. Y entonces dijimos, bueno, vamos a ver cómo se van dando las cosas y cómo se va desarrollando la chamba, etcétera. Y solito como que nos fuimos dando cuenta que David trabajaba mucho más aquí en esta área, en el Valle de Guadalupe, etcétera. Y entonces, pues llegó el momento en de que, oye, pues ya tienes más chamba allá, pues ya es momento de irnos, ¿no? Uh-huh. Entonces, Si no hubiera sido así, si hubiera sido, por ejemplo, que te salía más chamba en otra parte, pues a lo mejor esa meta, digamos, entre comillas, de irnos a Ensenada, pues hubiera estado más, pues menos, ¿cómo te diré? Como, pues menos probable, ¿no? Digamos. Uh-huh. Entonces, como que sí, cuando es muy a largo plazo, creo que es más que nada como una idea, uh-huh. pero puede irse modificando de acuerdo a lo que va sucediendo en el presente, ¿no? Uh-huh. No sé si me expliqué.
Sí, como que a lo mejor nos da miedo decir metas porque sentimos que son inflexibles y nosotros buscamos mucho. Una de nuestros valores es adaptarnos, uh-huh. tanto que somos nómadas. Uh-huh. Entonces, sí, ¿cómo las manejamos? Pues realmente las dejamos un poco laxas y las dejamos más como un norte, ¿no? Que uh-huh. vamos para allá, uh-huh. o sea, vamos hacia este futuro. Y en el camino vamos redefiniéndonos. Uh-huh. Entonces nunca vamos a llegar a ningún lado porque siempre estamos puliendo un poquito nuestra brújula, ¿no? Hacia dónde vamos. Uh-huh.
No, pues sí vamos a llegar a algún lado. O sea, no es como que no...
No, porque siempre vamos a estar como redefiniéndolo y... Uh-huh. O sea, a lo mejor ahorita tenemos... Podríamos decir que es una meta, pero nosotros lo manejamos como un sueño de que cuando ya los hijos estén en la universidad, uh-huh. tener una casa rodante y pasearnos por el mundo. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Ese es un sueño que compartimos. Uh-huh. Es mío nomás.
No, ese que lo compartimos.
Digo, como quiera lo vamos a hacer, pero para saber.
No, luego el de Ensenada, luego no dije esa parte, pero para mí no era un sueño y ya un poco antes de venirnos, pues sí, ya.
Le hice Inception. Ya. Y las noches cuando Marcela se dormía le empezaba a contar historias de Ensenada. No, si estuvieras en Ensenada tu cabello fuera rizado, cosas así. Tu piel
tersa. No, ya después pues sí fue algo compartido, pero en un principio pues no era un sueño mío.
Pero esa es como una meta de que, ok, en 10, 12, 13 años uh-huh. vamos a poder viajar por América, ¿no? Uh-huh. En carro, pero no tenemos desglosada esa meta, simple uh-huh. y sencillamente tenemos el sueño de hacerlo y cuando las situaciones se presten, uh-huh. pues vamos a vender alguna cosa que tengamos y, uh-huh. y comprarnos un motorhome, así de fácil.
Y sencillo.
Como todo.
Y bueno, lo que sí, las metas que sí creo que de las que podemos hablar son las de a corto plazo, ¿no?
Sí, eso sí.
¿Cómo las haces y qué paso sigues para estar donde buscas estar?
Con mucha autodisciplina, que es el coco. ¿Qué está sucediendo? Es el coco que tenemos y ahorita lo que estamos practicando, pues que es muy reciente eso, es como auditarnos, ¿no? O sea, uh-huh. tenemos ahora sí que muy inspirados en Amli Bebé. Tenemos una junta diaria. me hizo los ojos hacia arriba y a la izquierda.
¿Se acuerdan del emoji de que ve hacia arriba? Esa cara hice.
No, pero en buen plan, estamos todas las mañanas como que haciendo lo que ya hacíamos, ¿no? Nuestra lista de tareas, pero haciéndola en la mañana y revisando lo que se cumplió el día anterior, porque como que cuando lo compartes con otra persona, por un lado sientes la responsabilidad de no quedar mal, como que es una cuestión natural, pero por otro lado a veces uno se enfoca, o sea, para estar en donde quieres estar, a veces uno se enfoca en las tareas equivocadas. Uh-huh. Y cuando lo compartes con otra persona, ni siquiera te tiene que decir nada a la otra persona. Solito te das cuenta de que, ay, cañón, porque voy a hacer esto ahorita, si yo quiero en este momento estar logrando estos resultados. Uh-huh. Y esto que me puse como tarea es nomás una obsesión o un gusto personal o lo que tú quieras, uh-huh. pero no me va a acercar a los resultados que yo busco obtener en este momento. Uh-huh. Entonces, no tenemos mucho tiempo como para uh-huh. decir si nos está sirviendo o no, uh-huh. pero definitivamente es parte de nuestra esencia, estar probando nuevas técnicas y ver con cuáles nos quedamos. Uh-huh. Entonces, definimos las metas como uh-huh. lo pueden ver en el capítulo de metas, o sea, uh-huh. que sean medibles, que sean objetivas, que sean alcanzables, uh-huh. y las desglosamos en pasos a seguir para llegar a esa meta, ¿no?
Sí, vamos a poner un ejemplo. Yo quiero hacer una colección de 20 bolsas, por ejemplo, ¿no? Entonces, mi meta es sacar esa colección en 2 semanas.
Okay.
Entonces, esa meta yo me la pongo en mi agenda, en mi calendario para dentro de 2 semanas, y entonces el paso más evidente a seguir es desglosar esa meta. O sea, ¿qué pasos tengo o qué acciones debo llevar a cabo para que esa meta se cumpla? Bueno, pues en primer lugar tengo que comprar la materia prima, tengo que hacer el diseño de la bolsa que quiero hacer. Si va a llevar estampado, pues tengo que hacer el sello, tengo que hacer el estampado, tengo que hacer la manufactura. Bueno, o sea, todas las cosas que tengo que postear en redes, los avances para que la gente vaya interesándose en el producto, lo vaya conociendo, tengo que contar. Bueno, en mi caso yo cuento muchas historias sobre los productos que hago, entonces, y todo esto que les estoy diciendo así, hablado, es súper importante apuntarlo. O sea, si mi meta es bajar de peso, o sea, sí, tiene que ser medible, quiero bajar 5 kilos en un mes, entonces, desgloso qué pasos, qué acciones tengo que llevar a cabo para que en un mes efectivamente yo haya bajado 5 kilos o en 2 semanas efectivamente yo haya publicado, yo haya sacado a la venta esa colección de 20 bolsas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, tú los apuntas, los desglosas en acciones y entonces ya apuntas en tu agenda los pasos que hay que seguir, las acciones que tú misma apuntaste en los días que definiste que ibas a llegar a ese lugar, pues no sé si me expliqué.
Y la otra es, si decidiste hacer 20 bolsas en 2 semanas y ya llevas 10 días y te das cuenta que no era realista lograrlo en 2 semanas, es muy común que te agüites y abandones el proyecto. Pues por eso también no somos muy partidarios de tener metas así súper definidas. Porque si en 10 días te diste cuenta que para hacer 20 bolsas ocupas 3 semanas o 4 semanas, pues ajústate, o sea, ajústalo. Habla, si ya te habías comprometido, habla con tus clientes y dices, ¿sabes qué? No voy a poder entregarte en tantas semanas, te voy a entregar tal fecha. Y si hay que negociar algo por el cambio de fecha, pues se negocia y listo, ¿no?
Sí, por eso desde el principio siempre hay que ser gentil con uno mismo y decir, a ver, o sea, no voy a bajar 20 kilos en un mes, ¿verdad? O sea, no es ni siquiera sano. Entonces, deja tú lo sano, o sea, ¿qué es realmente alcanzable? Tiene que ser una meta que de verdad puedas, que seas tú, que tú sepas que eres capaz de alcanzarla en el tiempo que te has propuesto para hacerlo, ¿no? Entonces, sí, desde el momento en que la haces, tienes que definir eso, que sea una meta que sabes que puedes alcanzar. Y obviamente si pasa lo que tú dices de que, oye, me estoy atrasando porque se tardaron en enviarme las telas o lo que tú quieras, bueno, entonces sí, o sea, pues por eso las metas no deben ser una cosa rígida, sino que se van moldeando, se van acomodando y lo peor que podemos hacer es frustrarnos. O sea, si hubo algún inconveniente, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo lo puedo mejorar? ¿Cómo, o sea, revisar qué fue, en qué nos equivocamos o en qué no salieron las cosas como esperábamos y cómo corregimos y punto, seguimos adelante.
Y como que esa es la parte técnica de las metas, pero a mí se me hace muy importante la parte emocional. O sea, cuando nos ponemos una meta, también reflexionar sobre qué emociones vamos a sentir cuando logremos esa meta. Y hacer un análisis frío después, ya que tengamos desglosadas las emociones que creemos que vamos a conquistar al tener esa meta, hacer un análisis frío sobre si esa meta es la mejor manera de obtener esas emociones o esas emociones las puedes obtener de otra manera. Porque muchas veces nos ponemos metas como esa que dijiste de bajar 5 kilos, ¿no? ¿Qué pienso que va a pasar si bajo esos 5 kilos?
Y eso viene mucho al caso por el tema de los propósitos de Año Nuevo, ¿no? O sea, de que nos ponemos propósitos.
¿De que te vas a subir al crucero o cuál?
Es el tuyo. que tiene mucho sentido lo que dices con el hecho de que a veces ponemos propósitos nomás porque, ay, quiero estar flaca porque quiero estar flaca. Pero ¿por qué? O sea, ¿cómo quieres sentirte? O sea, realmente, ¿qué es lo que quieres sentir? ¿Qué crees que va a pasar o cómo crees que te vas a sentir, como tú dices, cuando estés flaca? Ah, bueno, pues me voy a sentir hermosa, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues ahorita, con el peso que tienes, perfectamente puedes sentirte hermosa, no tienes que estar flaca. Entonces son como que concepciones e ideas que tenemos y entonces sí las metas son mucho más conscientes y mucho más poderosas y mucho más alcanzables también y mucho más, pues se aprecian mucho más cuando son metas que tienen que ver con la forma en la que queremos vivir, con la forma en la que queremos sentirnos.
Así es. ¿No? Que, pues ahí primero hay que definir cómo quieres vivir. Uh-huh. Porque mucho tiempo yo y muchas personas vivimos en automático. Uh-huh. Como que heredamos el plan de vida que alcanzamos a percibir de nuestros papás o de nuestro grupo de amigos y lo emulamos sin reflexionar sobre él. Uh-huh. Pero pues yo creo que por eso, o sea, por eso nosotros como que tenemos una vida un poquito diferente, porque nos hemos detenido muchas veces a hacer nuestro plan de vida, ¿no? De que, esto es éxito para nosotros, y esto es disfrutar la vida para nosotros, y estos son los valores que perseguimos y que queremos que nuestros hijos crezcan conociéndolos, ¿no? Ya ellos decidirán si los siguen cultivando. Uh-huh. Estoy todo tapado en una cobija.
David tiene frío.
Tengo mucho frío.
Bueno, vamos a seguirle porque si no, luego nos extendemos.
Ya nos extendimos.
Ana dice, ¿cuál es su experiencia para perder el miedo trabajando por cuenta propia?
Qué buena pregunta. Ana, el miedo nunca se pierde. Pero hay que usarlo como gasolina, así como motor de arranque, como un empuje, como un motivador tirano y sádico y de humor negro, para que no dejes de hacer la tarea. Porque cuando trabajas por cuenta propia hay que ser muy, muy disciplinado. No sé por qué, pero cuando trabajas por cuenta propia tienes que ser más disciplinado que cuando vas y trabajas para una empresa, un corporativo. Pero no entiendo por qué. O sea, yo ahora que compartí oficina con una empresa, que es una empresa muy benévola con sus empleados, pero aún así veía lo productivos que eran, ¿no? Los empleados. Y yo me quedaba, pues, ¿por qué los freelance somos más dispersones? O sea, ¿por qué no le sacamos tanto jugo al tiempo, ¿no? Uh-huh. Y creo que ese miedito es un excelente motivador, es una excelente guía para no confiarte, sobre todo porque viene la era de los freelance. O sea, ahorita está de moda ser freelance. Antes era algo
súper raro.
Súper raro. Y yo no supe de eso hasta que ya estaba en la carrera y empecé a conocer el término de freelance. Pero cuando estaba niño o en la preparatoria que estabas pensando en qué te ibas a dedicar, no había de otra opción más que o tengo empresas o soy empleado, ¿no? Y ahora el freelance es como un término en medio donde tienes una realidad, una libertad un poco ficticia y tienes muchos jefes y tienes muchas responsabilidades y trabajas más, no siempre por mucho dinero, o sea, muchas veces trabajas más por menos dinero porque no tienes todas las prestaciones y todo lo que te brinda el estar dentro de un corporativo. Entonces ese miedo yo lo venzo, yo lo uso para que no se me haga fácil no hacer la talacha que no es agradable cuando eres freelance.
Uh-huh. Sí, yo también estoy de acuerdo contigo. El miedo no se va, o sea, no es algo que se pierde. El miedo está ahí porque, para empezar, porque es algo desconocido. O sea, siempre nos han educado a que te levantas en la mañana, te vistes y te vas a una oficina a trabajar para alguien más. Pero el hecho de trabajar para uno mismo o ser autoempleado o tener esta idea siempre presente de que si no te mueves, no comes, si no haces la chamba y si no te estás siempre actualizando y preparando y moviendo y haciendo la tarea que te gusta, pero también la tarea que no te gusta, que hay mucho de lo que no nos gusta de nuestras chambas, hay mucha parte que no nos agrada, pero si no la haces, pues no va a llegar el ingreso. Entonces creo que esto siempre está, eso no crean que porque creo que hay mucha gente que si está en este punto de que tiene un trabajo de oficina, ¿no? O un trabajo, o es empleado en algún lugar y quiere brincar al mundo del autoempleado, o sea, de hacerlo por ellos mismos, da miedo ese primer salto, ¿no? Da miedo ese cambio, porque es un cambio fuerte. Da miedo, pues, que haya escasez, da miedo que no te vaya bien, que la gente se burle de tu proyecto, da miedo que no consigas clientes, da miedo que no sepas qué hacer en un caso de crisis. Bueno, dan muchos miedos el salto, o sea, el cambio. Pero ya una vez que lo diste, el miedo ahí sigue, no se va a ir, porque el miedo siempre está presente de que, ok, ya tengo, ya llegué a esta meta de este ingreso, ¿no? Ok, ya tengo que subirle un poco más la vara porque tengo que, también que pensar en mi vejez y tengo que también que pensar, los niños ahorita están en la primaria, pero luego qué tal en la universidad, pues tengo que pensar en qué onda con los, sí, la universidad de mis hijos. O sea, siempre tengo que estar yo misma subiéndome la vara para ganar más y entonces tener todo lo que queremos tener en el futuro, ¿no?
Y Ana ya regresó a su trabajo de oficina.
¿De quién?
Ana ya regresó a su trabajo.
No, Ana, tú échale ganas. No, o sea, lo digo porque el miedo, no sé, para reforzar esta idea de que el miedo siempre va a estar ahí, pero es que hay una frase muy buena que dice que los valientes no son los que no tienen miedo, los valientes son los que con todo y miedo van y hacen las cosas. Entonces yo creo que la base, o sea, lo más importante es definir qué quieres, o sea, definir, oye, a ti te gusta ser empleado, adelante, qué padre, es muy, muy chido, tiene muchísimas ventajas ser empleado. O tú quieres ser autoempleado, o sea, darte tú misma tu trabajo, freelance o lo que sea. No, sí quiero porque quiero vivir de mi arte o quiero vivir de dar coachings o no sé, lo que sea. Entonces, una vez que estés convencido o convencida de que eso es lo que quieres hacer, entonces, pues no hay más que darle, o sea, no hay más que pues picar piedra y si te equivocas en un camino, pues buscar por otro lado y darle, ¿no? O sea, empujada, como tú dices, por ese miedo que de no quedarte donde estás, ¿no?
Muy bien.
Aquí hay dos preguntas también que se parecen. Una es de Luciana y dice, ¿cómo logran mantener su individualidad en pareja? ¿Qué cosas están dispuestos a ceder o a sacrificar para mantener la relación? Y Alba nos preguntó sobre los egos, ¿cómo se apoyan entre sí para poder desarrollar sus actividades? Y estas las junté también porque creo que están un poco relacionadas, ¿no? Entonces, porque precisamente a la hora de querer apoyarnos mutuamente, como dice Alba, ¿cómo se apoyan entre sí para desarrollar sus actividades? Hay egos que se tienen que guardar en el cajón para poder hacerlo, pero también hay cosas que hay que ceder, como dice Luciana. O sea, ¿qué cosas están dispuestos a ceder o sacrificar para mantener la relación? Creo que hay relación en esas dos. O sea, a la hora de querernos apoyar y querer que el otro también se realice en su campo laboral, pues hay muchas cosas que tenemos que ceder. Hay muchas cosas que tenemos que dejar guardaditas.
Y yo digo, en la relación en pareja y también en la vida en sí, o sea, como que si todo el tiempo vas queriendo demostrarle al mundo que tú estás en lo correcto y que tú tienes la razón, pues va a ser una vida muy cansada, ¿no? Y va a llegar un punto, a mi parecer, en que te vas a dar cuenta de que a nadie le importó. Como que no fue que se dieron la razón, fue que se cansaron de ti y te dijeron, sí, Simón. Entonces yo creo que en la vida hay que escoger tus batallas y yo me agarro mucho de una frase que es ¿qué prefieres, no tener la razón o ser feliz? Que yo pienso que ni siquiera vas a tener la razón, o sea, nomás te vas a obsesionar con defender a capa y espada tu opinión. Pero regresándonos al comentario que hiciste al principio cuando llevamos a Emma al cine de meses y que antes de ser papás se criticaba esa costumbre, pues así es la vida. O sea, lo que pensabas cuando no eras mamá, era, pues estabas convencida de que estaba muy mal que alguien llevara a sus bebés al cine. Y cuando tú fuiste mamá y lo llevaste, a lo mejor no cambiaste de parecer, pero te hiciste un poco más flexible con esa con ese regla, juicio, porque tenías un deseo muy grande de ir al cine. Y a lo mejor nuestra prudencia nos hubiera hecho que si el bebé lloraba, pues no salíamos, ¿no? Y otros a lo mejor no tienen tanta prudencia o no piensan tanto en no incomodar a la comunidad. Pero tu forma de pensar cambia y yo esa reflexión o esa observación que he hecho viendo hacia atrás en mi vida la uso para ver hacia enfrente. Entonces no defiendo nada de una manera inflexible porque siempre considero la posibilidad de que yo pueda cambiar de opinión en el futuro. Y creo que es sano, o sea, no quiere decir que no tenga carácter o que no tenga una postura, pero quiere decir que estoy consciente de que mis decisiones y mi manera de ser está determinada por lo que conozco y por lo que entiendo.
Y entonces, por ejemplo, ahí, usando las palabras de Luciana, de que cómo logramos mantener nuestra individualidad, uh-huh. o sea, puede haber gente que esté muy segura de quién es, o sea, de la uh-huh. persona que es, y de que no, yo creo, yo tengo estas creencias, yo uh-huh. soy esta persona, y a lo mejor pueden llegar a ser un poco rígidas en ese uh-huh. sentido, y entonces no se puede mover nada porque ellos son de esa forma. Uh-huh. Pero creo que tú y yo sí nos parecemos mucho en ese sentido de que somos capaces como de ser flexibles en nuestras ideas y en nuestras uh-huh. creencias, y no somos un producto terminado, pues como uh-huh. que nos vamos haciendo en la medida que vamos experimentando cosas. Y entonces, si tú un día, no sé, si yo tengo la creencia de que soy una persona que, por poner un ejemplo, o sea, voy a poner un ejemplo de la vida real. Yo por mucho tiempo me consideré una persona temerosa de estar uh-huh. sola. Yo ya lo he comentado en algún episodio, de estar sola en la noche en mi casa. Uh-huh. Cuando David viaja, a mí me daba muchísimo miedo. Entonces yo tengo que como establecer las condiciones para yo estar segura. Tengo que vivir en un barrio seguro, tengo que tener pues unas rejas en mis ventanas o una alarma, o ahora que tenemos un chucho, pues hasta más a gusto estoy. Uh-huh. Entonces, como que si yo tengo la idea de que yo soy una persona que tiene ese temor, pues no podría, o sea, me sentiría muy nerviosa cada vez que David viaja, y así era en el pasado, o sea, me sentía súper nerviosa. David se iba con el pendiente de que yo me quedaba nerviosa porque él viajaba, etcétera. Uh-huh. Pero yo puedo cambiar esa idea de mí misma, o sea, no porque yo diga, oye, David, qué gacho, ¿por qué viajas? Y es que me quedo bien nerviosa. Pues, güey, o sea, pues estoy cortando la posibilidad que él tiene de realizarse en su trabajo. Entonces, yo entendí que es un temor que era mío, que no iba a pasar nada, que son cosas que yo me estaba inventando. Entonces, yo tenía que cambiar esa parte de mí. Y a lo mejor puede entenderse como que dejé a un lado mi individualidad, pero pues oye, si era una cosa como para crecer, porque a mí también, no nada más a David le beneficia que yo me quede bien a gusto para que él viaje a gusto, sino uh-huh. yo también crezco como persona al decir, oye, no voy a vivir con miedo toda mi vida cada vez que esté sola, uh-huh. o sea, no, nunca ha pasado nada, no tiene por qué pasar, y si un día pasa, no va a pasar nada, o sea, todo, sí. tengo el teléfono de la policía a la mano, o no sé, me rodeo de las de los medios que me ayuden a sentirme segura, uh-huh. y entonces en pro sí de ayudar a David a que él se realice y que él haga su chamba, lo que tiene que hacer, pero también de mí mismo, o sea, también de decir, oye, esta parte de mí no es algo positivo, no es algo que uh-huh. me está ayudando vivir con temores, uh-huh. entonces pues lo trabajo y lo supero, y creo que eso es un ejemplo de cómo es algo que sí he superado en uh-huh. en el camino, pues.
Y que has aprendido, o sea, que te has dado cuenta que si cambias tu manera de pensar, toda tu realidad va a cambiar. Uh-huh. Pero regresando a la pregunta de qué cosas hemos específicamente dice, qué cosas están dispuestas a ceder o sacrificar, uh-huh. Uh-huh. pues sería muy radical decir que todo, pero yo creo que sí la mayoría, ¿no? Uh-huh. O sea, como que mientras no sea algo que nos importe más que nuestra vida en pareja, uh-huh. yo creo que lo pudiéramos negociar. Uh-huh. Ya si fuera algo que, ahora sí, no se me, ni siquiera se me ocurre un ejemplo, uh-huh. pero si fuera algo que atentara contra nuestra individualidad uh-huh. O con, no sé, las creencias más, uh-huh. más esenciales que tenemos, uh-huh. pero ni siquiera se me ocurre un ejemplo. Uh-huh. Pero sí, no somos gallitos de pelea, ¿no? No somos como que muy de...
Sí, de esto hablamos un poquito en el episodio de pareja. Hay un episodio, unos dos o tres episodios atrás, uh-huh. ¿no? Que hablamos de la pareja. Y creo que eso nos ayuda. O sea, creo que sí cedemos mucho. Uh-huh. Pero creo que cedemos de la... Porque luego es gacho cuando nomás cede uno y el otro uh-huh. no. O sea, creo que yo cedo bastante en varias cosas, David cede en otras. Y lo hacemos cuando es necesario, o sea, no porque no estamos como midiendo a ver quién cede más o quién sacrifica más.
Y es un proceso que lleva años también, o sea, nosotros ya cumplimos 15 añotes, quinceañera.
¡Chócala!
15 años de pleitos. Pero sí ha sido, o sea, sí ha habido cada vez como que hemos madurado más en la manera en la que nos comunicamos, uh-huh. Hemos tenido la suerte o la fortuna, porque yo soy creyente de la suerte y la fortuna, de que se han atravesado libros y cursos en mi camino o en el de Marcela, que nos han ayudado a hablar de temas muy, muy duros, muy fuertes, pero de una manera no violenta, que eso ha sido clave en nuestro éxito como pareja, que siempre que hablamos tenemos la misma finalidad, que es solucionar el problema y crecer como personas.
No, no es demostrar que tenemos la razón.
Que es, yo creo que ese es, híjole, ese es un punto muy fuerte. Porque cuando lo que quieres es tener la razón, puedes, y no, no quiero hacer un juicio de calidad humana, ¿no? Pero puedes ser una persona que lastima, con tal de tener la razón.
Y también entender muy bien, ahora sí que lo que dice Luciana, la individualidad del otro. O sea, porque ahorita estoy pensando en lo de los sacrificios, y por mucho tiempo David y yo nos molestábamos o nos agüitábamos porque David, por ejemplo, David se sacrificaba en algo. Bueno, sacrificar es una palabra que a mí no me gusta.
Sí, a Marcela no le gusta.
David la usa mucho porque es Piscis.
Viene en mi cosmos.
Viene en su código genético, en su astrología. No, ya hablando en serio. Pero sí, por ejemplo, David cedía mucho en algunas cosas y esperaba que yo cediera en esas mismas cosas. Ajá. Y a lo mejor yo no cedo en cosas que David sí es capaz de ceder, pero cedo en otras que a lo mejor David no está tan capaz. O sea, como que el hecho de entender que el otro tiene su propia historia y su propio costal de complejos y de temores y de creencias, nos hace aceptar que, ok, este vato no me va no se me ocurrió ahorita nada, no va a sacrificarse en esto, pero miren todo lo demás que sí se sacrifica. O sea, no porque no me demuestre el sacrificio y lo que es capaz de hacer por mí en esto que quiero que lo haga, no quiere decir que no lo haga, ¿sí me explico? O sea, como que no, igual al revés, o sea, yo no me sacrifico en algunas cosas que a David le gustaría.
Y la verdad es que eso es totalmente cierto. Y eso es también parte de lo que uno cede, de que, oye, yo quisiera que mi pareja tuviera estas cualidades que yo aprecio, pero no las tiene, pero tiene estas otras. El punto es dialogarlo con tu pareja sin ofender, o sea, sin ser, porque se puede ser, cuando uno tiene mucho tiempo de vivir con una persona, se conoce los puntos débiles con los que uno puede hacer mucho daño, ¿no? Y lastimar emocionalmente a otra persona. Pero si haces eso, cierras las puertas, cierras tu puente con esa persona. Entonces, más bien, pues sí, es hacer como un recuento, ¿no? De que, oye, ¿sabes qué? Me hace falta esto, me gustaría esto, y que la otra persona te diga, ¿sabes qué? Eso, a mí me cuesta mucho trabajo eso.
Pero eso pues, no puedo, pero sí puedo esto, ¿no?
O sea, pero ve todo lo que he hecho. O sea, yo he hecho todo esto con mucho cariño y esta es mi aportación a la pareja y ya medirlo, ¿no? Y habrá cosas que son no negociables, o sea, cosas que, oye, yo esto lo necesito, esto es una necesidad que yo tengo que no es negociable, o sea, no la puedo sustituir por otra cosa. Y ahí, pues ya, si no se puede satisfacer ese acuerdo, pues ya se separa la pareja y punto, ¿no? Lloran un rato y lo superan y listo. Pero pues Marcelo y yo hasta ahorita todos nuestros temas los hemos podido o negociarlos o encontrar una solución en la que los dos estemos cómodos y también entender que pues, la vida no es perfecta. O sea, quizá el que no tengas de tu pareja esa actitud o ese detalle o esa cualidad de tu pareja, también hay que pensar, pues, ¿para qué te puede servir eso? ¿Para que te vuelvas más tolerante? ¿Para que te vuelvas independiente? ¿Para que te liberes de esa codependencia? Y buscarlo como una
para que lo desarrolles tú mismo. Uh-huh. Si estás esperando que tu pareja te dé tal cosa, a lo mejor tú tienes que empezar así a dártelo para que la otra persona cambie o no cambie, no sé. Ajá. O sea, si cambia o no cambia, ¿qué importa? Si ya te estás dando tú eso que necesitas.
Exacto.
Pero creo que no sé si contestamos, Luciana y Alba. No sé si contestamos, nos pues, llevamos un poquito.
Y los egos, pues ya se dieron cuenta que no es nuestro fuerte.
Oye, ¿no le contestamos a Héctor si tenemos reglas para decidir cuándo dejar de trabajar y dedicarle tiempo a la familia? Porque yo sí tengo una.
A ver, ¿cuál es?
Mi regla, que también creo que ya se las había platicado en algún episodio, es que yo trabajo solo en las mañanas.
Ah, sí.
En las tardes, o sea, trabajo solo cuando los niños están en la escuela. Uh-huh. Ahorita no lo estoy haciendo porque pues acabamos de venir de la vacación, pero me levanto bien temprano, ya había conseguido levantarme a las 5 de la mañana, ya tenía un par de meses. Uh-huh. Ahorita pues me está costando trabajo volver a la rutina, pero mi Yo siempre prefiero levantarme más temprano para empezar mi día antes de que los niños se levanten. Y entonces ahí avanzo un poquito y entonces ya cuando los niños se van a la escuela trabajo esas horas y ya cuando ellos vuelven comemos y ya mi tarde es para ellos, para llevarlos y traerlos, para ir al parque, para sus clases o para jugar o lo que sea. Y entonces esa es la regla que yo tengo. Lo único que sí hago en las tardes es que a veces instagrameo o subo alguna foto o contesto algún mensaje, pero si los niños están entretenidos en algo, ¿no? Esa es mi regla. ¿Tú tienes reglas?
No tengo muchas reglas, lo único que es que si me sale alguna sesión de retrato o de foto, pues voy y la hago. O sea, y sí, como que debido a que soy freelance y tengo muchos espacios para convivir con mis hijos y con mi esposa, pues cuando hay trabajo que tenga que ver con el sol, o sea, con la hora del sol, pues le damos prioridad porque ya más tarde pues podemos ver tele o hacer un juego de mesa o platicar o lo que sea. Entonces, no tengo una regla así firme.
Muy bien. Bueno, Michelle, aquí vienen ya las... Ya faltan más dos preguntitas. Michelle nos preguntó... Vienen las preguntas navideñas. Perdón por el retraso, pero... Michelle nos preguntaba cómo no perder la cabeza durante el fin de año con la familia, el negocio, la Navidad, etc.
Nos la amarramos muy bien en los hombros.
que no salga volando.
Pues sí la perdemos un poquillo, pero no nos acongojamos mucho, ¿no?
Creo que lo que más, porque David y yo siempre a finales de año, aparte de la locura que se maneja en esas fechas,
Le sumamos
que nos damos de viaje.
Así es.
Entonces, siempre tenemos que dejar muchas cosas listas así para podernos ir de viaje, porque una cosa es, pues, seguir aquí, y si se ofrece algo, pues aquí está la oficina, ajá, o aquí está el taller, etcétera. Pero ya te vas y te vas, o sea, sueltas de tajo. Claro que, pues, yo sí me desconecto bien cañón. David sí se lleva la compu y sí sigue en contacto con sus clientes, ¿no? Pero sí baja muchísimo el ritmo. Sí. Entonces, creo que lo que nos ayuda a nosotros, bueno, si te sirve, Michelle, perdón, para la siguiente temporada.
Para que te prepares.
Para las siguientes vacaciones, es no hacer tantos compromisos. Creo que esa es como una cosa clave. O sea, creo que mucho de las cosas de la temporada navideña son compromisos. Son cosas que realmente haces por quedar bien. Las posadas, comprar regalos, preparar las cenas, no sé, muchas cosas que si lo haces porque lo deseas y por amor y porque así quieres hacerlo, pues qué chido, adelante, ¿no? No se trata de dejar de demostrar el amor y el cariño a las personas o de dejar de hacer lo que te gusta. Pero sí hay muchas otras cosas que si reflexionamos, y no sirve nomás para la temporada navideña, también sirve para todo el año, ¿no? O sea, ¿qué tantas cosas estás haciendo porque de verdad quieres hacerlas? ¿O qué tantas son por compromiso? Porque si nos volvemos locos es porque tenemos demasiados compromisos. Entonces, pues el hecho de analizar bien cuáles son los que sí quieres de corazón y cuáles son los que nomás estás haciendo para quedar bien, nos puede ayudar a dejar esos que no van tanto con nuestra esencia y soltar un poquito las actividades para no volvernos locos, ¿no? O sea, para no tener tantas cosas que hacer.
Sí, yo creo que eso es clave y es difícil, porque sí, Marcela luego no lo ve así, pero que es una de las cosas en las que estamos de acuerdo en estar en desacuerdo.
¿Qué cosa?
Pero yo sí creo que es muy sano ser honesto, ¿no? Aunque, oye, a este tipo de eventos yo no voy, a este tipo de eventos sí voy, y lamentablemente vas a perder amistades. O sea, yo dejé de ir a un grupo, a una asociación que tiene que ver con mi profesión, porque era demasiados pendientes que yo tenía sobre mi plato, era mucho. Esa asociación me pedía más de lo que yo podía ofrecer. Entonces yo, así, con toda mi capacidad política, que es muy poca, les dije... Usé toda mi capacidad política, que es nada, para decirles, pues, de que yo me retiraba, ¿no? O sea, ya no podía. Y sí hubo un par de personas que me dejaron de hablar. O sea, que después de eso me dejaron de hablar y ni modo, ¿no? Sí se les extraña y si te quedas tú, pues, oye, pues nuestra amistad no era estar en ese grupo, sino iba más allá, ahora que hay WhatsApp. Pero sucede y hay que aceptarlo y seguir adelante y no agüitarse, no tomárselo personal. Y todo puede funcionar para que tú crezcas. Entonces, te va a dar mucha paz decirle que no a unas cosas, pero no todo es color de rosa. O sea, va a haber personas que se lo tomen personal y que se sientan ofendidas porque tú dejaste de cumplir con ciertos requisitos como la posada del suéter feo y cosas así. Que te obligan a comprar un suéter feo, entonces. Va contra mis principios estéticos.
No me acordaba de la posada del suéter.
Entonces abandonamos esa posada.
Bueno, y la última pregunta, nos la mandaron, está un poquito larga, pero sí, y también tenía que ver con las fiestas decembrinas, pero la verdad es que se nos hizo bien interesante esta pregunta y la persona que la hizo va a saber pues, que es de ella. Te pido una disculpa porque la hicimos muy tarde, pero sí se me hizo muy interesante porque puede aplicar a cualquier momento de la vida. Dice, hola, les contesto por acá porque no cabía mi pregunta tan larga. ¿Cómo le hacen para mantenerse positivos cuando les pasa una desgracia? Tal vez no sea tan grave para muchos, pero fracturarse la mano dominante siendo artista plástica y mamá en la época más pesada del año, que fue Navidad, es la temporada que más produzco para vender. Es horrible y me está afectando de muchas maneras, física, creativa y económicamente. Pero sobre todo me la paso enojada y deprimida últimamente. Vivimos en una ciudad lejos de mi familia y pues no tengo mucha ayuda externa. ¿Algunos tips? ¿Cómo le hacen para mantenerse positivos?
Pues primero que nada, pues qué pena que te lastimaras tu mano dominante. Segundo, yo creo que cuando estamos enfrente de una tragedia como la que te pasó, lo primero que hay que hacer es aceptarlo. O sea, o será mi personalidad, ¿no? Pero primero es decir, no, pues sí está gacho, ¿no? O sea, está fuerte. Sí va a ser un año difícil, o sea, sí voy a producir menos o no producir, entonces sí va a haber menos ingresos, entonces va a haber más escasez, saberlo y decir, pues sí, todo eso va a pasar, es cierto. Y ya que lo aceptas, en mi caso, misteriosamente y sádicamente, posiblemente sádicamente, viene un poco de paz. O sea, al dejar de quererme autoengañar o entrar en negación o ponerme así como que no, a ver, no seas malagradecido, velo, se te rompió la mano dominante, no te quedaste inválido, no sé, ¿no? Uh-huh. Todos esos truquitos que de repente por la vida y fui pescando no me sirvieron. Uh-huh. El que me sirvió decir, ¿sabes qué? Sí está de la cola, ¿no?
O sea, y llorar lo que tengas que llorar y patalear lo que tengas que patalear, ¿no?
Sí, porque no puedes manotear porque tienes la mano.
Pues con la otra mano, con pegarle un cojín, un punching bag, no sé.
Te rompes la otra mano.
No, pues...
Arruinas.
A ver, ese es el primer paso, ¿no? Aceptar.
Y el segundo paso es, pues ahora sí que hacer de tripas corazón, ¿no? Bueno, con esta mano fregada, ¿qué puedo hacer? Uh-huh. A lo mejor le puedo pegar al Jackson Pollock, ¿no? Y hacer un batidero. No, pero ser honestos, ¿no? Bueno, no puedo producir nada o puedo producir más despacito. También recuperarte, o sea, ser más inteligente que lo emocional y decir, oye, si me atrabanco y digo, ay, voy a empezar a dibujar poquito y forzo mi mano dominante, capaz que ya de manera permanente queda lastimada. Uh-huh. También decir, oye, pues la vida me está obligando a tomarme un break. Uh-huh. Aceptarlo, uh-huh. Te va a doler, te va a dar comezón, vas a deprimirte y encabronarte, pero te va a durar menos esa depresión y ese encabronamiento si lo aceptas. Uh-huh. Y en mi caso es ver para qué me puede servir esto que estoy viviendo. Uh-huh. Y yo veo en tu caso que te puede servir para que le bajes, uh-huh. para que le bajes al ritmo de tu vida, para que si estás en una ciudad fuera, lejos de tu familia y todavía no te has adaptado, uh-huh. a lo mejor el trabajo excesivo es una especie de safety blanket, ¿no? Uh-huh. Que tienes, que estás usando. ¿Cómo se dice? ¿Un pacificador? ¿Cómo se dice? Safety blanket. En nuestro bellísimo español de Castilla.
No sé si haya una palabra que sea como tan usada como, para eso.
Que sea, es como un mecanismo de defensa para no terminar de integrarte a este nuevo lugar donde vives, ¿no? Uh-huh. Entonces quizás si tienes la mano chocha, pues ya te puedes ir a todas las posadas, porque ya no hay nada que puedas hacer, ya no te puedes escudar en el trabajo, ¿no? Uh-huh. Entonces ya te pones a escuchar historias, que probablemente esas historias te den ideas visuales, o conoces a las personas que están alrededor de tu casa, o ve tú a saber, o sea, sí se me ocurren muchas ideas, pero el chiste es que se te ocurran a ti. Uh-huh. ¿Qué puedo hacer si no puedo hacer lo que siempre he hecho? Uh-huh.
Y creo que en el caso de ella, sí, sí está como muy marcada la situación de que, o sea, si le hubiera pasado eso en mayo, uh-huh, en otra temporada del año, o sea, sí está muy marcado el hecho de que si le pasó en diciembre, pues sí tiene muchísima más consecuencia, digamos, entre comillas, negativa, que si le hubiera pasado en otro, o sea, uh-huh, a lo mejor lo hubiera tomado ella de otra forma, sí, si le hubiera pasado otro mes, ¿no? Pero creo que eso que te pasó a ti nos pasa a muchos en otros sentidos, en otros ámbitos. Creemos, o sea, para ti, haz de cuenta, si te hubieran dado a escoger, te rompes la mano en mayo, te la rompes en diciembre, pues hubieras escogido mayo. Si te la tienes que romper, obviamente escoges, porque crees, estás convencida de que romperte la mano en diciembre es lo peor que te podía haber pasado. Uh-huh. En ese sentido, creo que a todos nos pasa que ante alguna desgracia, como la palabra que tú usaste, creemos que es lo peor, en ese momento creemos que es lo peor que nos puede estar pasando, o sea, que no hay nada peor que eso. Obviamente sí hay cosas peores, pero en ese momento creemos que lo que estamos viviendo es súper difícil, pero eso creo que lo creemos porque estamos acostumbrados a ver la vida, o sea, en tu caso estabas acostumbrada a que en diciembre produzco y vendo más de lo que vendo en todo el año, ¿no? Entonces, si nos aferramos a ver la vida de esa manera, no podemos aceptar lo otro, o sea, porque a mí me encantó lo que dijiste, que primero es reconoce, llora, patalea, enoja de todo lo que tengas que enojarte para que luego siga el siguiente paso, que es aceptar, aceptar que tienes esta condición y aceptar que así va a ser, o sea, que no va a pasar, si te enojas, si sigues llorando, si te sigues enojando, no va a mejorar, o sea, la situación así va a ser. Entonces creo que el primer paso es, o sea, vivir la emoción, el llanto, el enojo, etcétera, y luego el siguiente es aceptarlo, y entonces ya puede venir la pregunta de, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿para qué me está pasando esto? ¿A qué me está invitando la vida en este momento que no puedo trabajar como siempre lo hago? Y esto se aplica a cualquier situación. Si tú piensas que, o sea, en cualquier momento te pasa algo que crees que es una desgracia muy grande, si estamos como tercos y aferrados a pensar que eso que nos pasó es lo peor del mundo, no vamos a poder ver lo otro, no vamos a poder ver que es una oportunidad para descansar, o que es una oportunidad para explorar nuevas técnicas, o es una oportunidad para estar más cerca de los nuestros, para hablar más por teléfono con nuestros seres queridos, es una oportunidad de crecimiento, porque a lo mejor yo soy una persona que me choca pedir ayuda, pero si me pasa algo, tendré que pedir ayuda a alguien para que cuide a mis hijos, para que me traiga comida, o no sé. O sea, siempre cualquier circunstancia es una oportunidad como de preguntarnos, a ver, ¿qué me está pidiendo la vida? O sea, ¿qué necesito hacer en este momento? Y siempre, la verdad, yo tengo esta creencia, o sea, siempre es para nuestro crecimiento. Sí. Siempre es para dar un pasito más en nuestro desarrollo. Pues.
Y estaría padre saber cómo lo toleraste, ¿no? Cómo lo superaste, cómo lo viviste, ya que nos tardamos tanto en contestar. Haber sido para que tú reflexiones. Pero nos encantaría saber ¿Cómo te fue? O sea, si ya tu mano ya está totalmente recuperada, si ya estás otra vez pintando, si descubriste algo en el proceso, capaz que en este proceso descubriste o te diste cuenta o te cayó un 20 de algo que puedes hacer mejor y que puedes hacer que tu buena temporada no solo sea en diciembre, a lo mejor también puedes hacer una buena temporada para el 10 de mayo, para el 14 de febrero o para el día que todos olvidan qué día es el Día del Padre, ¿no?
¿Cuál? ¿A qué te refieres?
Es el día que llegas a la escuela y no hay nadie.
Ah, porque ya estamos de vacaciones. Ah.
Que no te hacen carne asada y así.
Bueno, pues esas son todas las preguntas. ¿Tú quieres agregar algo más?
Es todo. Yo quiero preguntarles por qué hace tanto frío en Ensenada y por qué nadie me dijo.
No, es que esta casa es muy fría, muchachos. Esta casa es súper, súper fría. Pero bueno, vamos a dejarle hasta aquí.
Así es.
Y nos escuchamos a la próxima. Muchas gracias.
A la próxima.
Bye.